Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener en la línea telefónica a Ruth González Ailón. Ella es la violinista del grupo Klezmorim. Hola Ruth, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, muy bien.
Bueno, eres violinista de este grupo, un grupo que acaba de lanzar un disco, lo que ya es motivo de alegría en el ambiente musical, no solamente de música judía, sino de la música. Alguien que se atreve a lanzar un disco tal como están las cosas, y aparte una edición muy cuidada, ¿no? Una cajita que es casi un joyero.
Sí, la verdad es que queríamos hacer un disco diferente, ¿no? Lo que era a nivel de presentación, para que cuando la gente lo pudiera adquirir, pues siempre cuando lo tenga en casa diga, ah, pues porque se ve el canto de madera y demás, está grabado en láser nuestro logo al principio de la carcasa, y entonces era una manera de distinguirlo del resto, ¿no? Y también da ese aspecto así como tipo antiguo, que es de lo que nosotros queremos, que es rescatar la música klezmer pura, la música judía, y bueno, pues le hemos creado ese toque de distinción.
Bueno, Klezmorim, sois un trío, tú en el violín,
sí,
guitarra y contrabajo.
Sí, yo toco un violín especial, bueno, especial, un violín de 5 cuerdas, un quintón que está hecho para mí, el cual pues es bastante...
O sea, también viola, ¿no? Violín y viola.
Sí, por el registro, y entonces tengo una amplitud que puedo tocar diferentes tipos de registros, y claro, a la hora de tocar me da más opciones. Uh-huh. Luego está Amalia, que es una grandísima guitarrista, que es impresionante, y quiero hablar de Pedro. Pedro es genial, un contrabajista alucinante que toca tanto clásico como jazz, es un uh-huh. musicazo impresionante. Y bueno, todos nos dedicamos a eso de rescatar la música, y nos dedicamos eso, escuchamos un audio, mira, ¿te parece? Pues sí, lo podemos adaptar, porque claro, hay veces que la música original pues son con unas orquestas muy grandes o con bandas muy grandes, ¿no?, antiguas, y claro, decimos, bueno, a ver, lo podemos acoplar a lo que tenemos. Y entonces, bueno, sí, pues entre uh-huh. todos intentamos hacer los arreglos lo mejor que podemos, y lo mejor adaptado para ser fieles al original.
Bueno, y cómo, primero, este amor por la música klezmer, ¿cuándo lo descubres tú, en tu caso particular?
En mi caso, yo siempre he sido adicta a la música judía, y sobre todo porque es una música que poca gente, aunque estamos, que la escuchamos constantemente, no sabemos realmente qué es música judía, ¿no? Hasta que no te lo dicen, ¿no? En mi caso, lo que es dentro del repertorio clásico, hay gente que dice, ah, pero es judío, y digo, pues sí, ¿no? O sea, hay una obra que yo incluso la llevo, los 4 primeros pentagramas los llevo tatuados, que es Nigun, de Ernest Bloch, que es un uh-huh. son 3 obras, Bidwin, Balsan y Nigun, y yo con esa ya me enganché desde muy jovencita, ¿no? Y entonces la melodía hebrea de Zakhar Brom, entonces es una música que yo eso también la hago hincapié, ¿no?, en nuestros conciertos, que no se ha quedado como música folk o música para especialistas, como puede pasar con el jazz, ¿no? De que dices, bueno, es que o te gusta el jazz o si no, no lo puedes escuchar, sino que la música klezmer tiene un peso incluso importante dentro de lo que es el repertorio de música clásica, o sea, para no solamente para violín, sino otra instrumentación. Uh-huh. Y es una música de que te engancha, no lo puedes evitar, ¿no?
Bueno, ahora que mencionabas esto de que hay música, que hay gente que no sabe que está escuchando música klezmer, no sé si tú has visto en estas Olimpiadas un ejercicio de gimnasia rítmica en el tapete, no sé cómo se llama esta, de tierra, de una japonesa con música de Gera Feidman. Por supuesto que no la anunciaron, pero era música klezmer, y aparte conozco yo esa pieza, y era una japonesa, o sea que no tenía nada que ver con representar a la música de su país, ¿no? Es una música, o por ejemplo la sintonía del hormiguero en la televisión. Que...
O por ejemplo, yo en uno de los conciertos lo hice y la gente se escuchó, ¡ah!, ¿no? Porque le decía, digo, mister, es uno de los primeros temas que, y una de las personas que también trajo, que hizo, pero no lo sabía nadie, es un tema que se llama My Yiddish Mamen.
Sí.
Bueno, pues Joselito, que todo el mundo conocemos en España, de mi madre querida,
claro.
Na, ni, na, ni, no, ni, no, na. Esa que todas las madres de España se han puesto a llorar cuando veían a un niño, a Joselito, cantando eso en una película española, pues es música judía, y eso la gente es eso, que no... Porque se piensa, no, por ser música judía, ¿qué va a pasar con el jazz, que tiene unos rasgos muy claros, muy específicos? No, no, o sea, tiene sus rasgos armónicos y demás, que dice, esto es judío sí o sí, ¿no? Pero no es tan, no le han dado tanta publicidad o tan, no le han reseñado tanto como para que la gente diga, pues esto es judío, ¿no?
¿Y de dónde, a dónde habéis ido a buscar al repertorio? ¿A antologías, a discos, a libros?
A discos, principalmente antes de 1945, para buscar lo más antiguo, lo que no sufre todavía ningún tipo de fusiones. Y yo el año pasado estuve en Cambridge con Ilana Kravitz, que es profesora de Klezmer, que es brutal.
Del grupo Sequoia.
es brutal esa mujer, ¿no? Entonces también de ahí, luego de libros, que dice, porque ella le dice, mira, tocamos este tema que es Klezmer, y me dijo, no, este tema es judío, pero no es Klezmer, ¿no? ¿De dónde la ha sacado? Digo, pues mira, le sacó el libro, digo, de un libro que pone Klezmer. Y
ya,
decía,
ya.
No, no te fíes mucho de lo que suelen poner en los libros, ¿no? Entonces siempre tenés que ir con un poco de cuidado, y siempre cuento con ella y con otras personas que te dicen, ¿no? Incluso Isaac Perman vio uno de nuestros vídeos y también nos lo agradeció, que era muy bonito y que tocábamos muy bien.
Bueno, eso ya os pone en otra liga, ¿eh? O sea, si Perelman ya os escuchó. Pero de todas maneras, tú dices que buscáis material antiguo, pero a veces hacéis arreglos modernos. Yo recuerdo, y ahora voy a poner un poquito para que la gente escuche, el Dona Dona, el arreglo, las armonías de la guitarra allí son bastante contemporáneas.
Sí, porque fue nosotros en los conciertos, hacemos unos conciertos bastante atípicos, ¿no? En el hecho de que no es el tipo de concierto de música clásica, que tú vas, te sientas, escuchas, aplaudes después de cada pieza, te vas y... No, yo toco por intermediario del público, hablo con ellos, y en algunos temas digo, ¿no? Un poco de dónde vienen, el por qué vienen, si toca esto en el mundo, en la vida de los judíos, para qué momento, ¿no?, se utiliza. Entonces el Dona Dona, igual que Tertisser o el Hora del Tango, pues explico un poco la influencia de los demás países que tuvieron que mirar después de la Segunda Guerra, ¿no? Entonces, bueno, pues el Dona pues tiene así como un poco de música, influencia de música brasileña, ¿no? Pero es un tema, la verdad, que gusta muchísimo.
Bueno, tú tocas el violín. Me imagino que muchas de las grabaciones que escuchaste, la línea melódica, la tocaba el clarinete, ¿no?
Sí.
¿Qué has hecho? ¿Tratas de pasar del clarinete al violín o tratas de hacer algo violinístico distinto?
Yo procuro ser lo más fiable posible, y luego lo que sí, claro, por ejemplo, los doina y demás, la hora de improvisación no puedo improvisar igual que los clarinetes, porque ellos tienen otro tipo de técnica, nosotros la velocidad de los dedos es diferente a los de ellos a la hora de soplar y demás, ¿no? Entonces lo intento llevar dentro de a mi terreno violinístico, pero no juego con los agudos del violín y eso, ¿no? Siempre procuro quedarme en la misma tesitura, igual que pasa cuando sacamos algún tema que lo cogemos que es cantado, ¿no?
Claro.
Si cojo un registro de hombre, pues por eso te comentaba que el registro del quinto me ayuda mucho en el hecho de que cuando tiene unos graves así muy profundos, porque hay muchos clarinetes que utilizan clarinete bajo. Entonces la verdad es que cuando yo lo transcribo, luego lo miro a ver en qué tesitura, y cuando lo pongo más agudo, dice, uy, le pierde ese carisma fuera. Lo dejo como estaba, ¿no? En la tesitura más grave, más íntima, ¿no? Uh-huh.
yo mencionaba antes, como ejemplo de esto, de las músicas que se utilizan en estas Olimpiadas, un tema de Gera Feidman. Originalmente o antiguamente Gera Feidman trabajaba también en trío, en un trío muy similar al tuyo, también con guitarra y con trabajo, solo que con clarinete. La búsqueda de un grupo pequeño para hacer música klezmer también es complicada porque hay multitud de formaciones con percusión, con banjo,
con acordeón sobre todo también.
Claro.
Es complicado por el hecho de que, lo que te estaba diciendo, somos tres. Igual que en otras formaciones, que a lo mejor incorporando a lo mejor solamente un clarinete más, ¿no? Nuestra formación de trío hace lo cuarteto con un clarinete, nos daría otro juego porque la melodía se la podía pasar al clarinete, luego devolvérmela, entonces, pero claro, le está solamente una persona que toca la melodía, las transcripciones son, porque claro, hay temas que dices tú, madre mía, si dura esto 6-7 minutos, pero claro, te va dando cuenta que se lo pasa al trombón, del trombón se lo pasa al clarinete, el clarinete al violín, ahora sale uno cantando, y claro, tú dices, es que a mí me falta el clarinete del trombón, el que canta, y me encuentro yo sola, ¿no? Entonces tampoco vas a estar tocando la misma melodía, pim, 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 al público 10 minutos, ¿no?
No, bueno, sabes que originalmente la música klezmer no era una música de concierto, era una música que se utilizaba en bodas, ¿cómo se dice ahora?
Brit
Milá,
las fiestas, en todos sus eventos.
Circuncisiones, no me salía la palabra. Y en esos casos, pues yo que he estado en muchas de estas fiestas, te digo que se repite muchísimo la melodía, aunque sean tres instrumentistas, ¿no? Pero claro, entonces, en ese caso está la música para que la gente baile.
Eso es. Porque nosotros, por ejemplo, fuimos invitados este año, para finales de junio, al Festival Internacional que hay en Córdoba, de música sefardí. Entonces, justo antes de nuestra actuación hubo un taller de baile y demás, ¿no? Entonces, claro, pues ahí sí, ¿no? Que bailando la gente y demás, pues te da juego. Venga, repetimos la canción 4 o 5 veces, ¿no?
Claro.
Entonces, ahora, por ejemplo, el 3 de septiembre también vamos a tocar en Jaén.
En Jaén, y presentáis el disco también allí,
sí,
¿no?
Oficialmente. A pesar de que hay gente que ya en los otros conciertos de este año lo compraron, oficialmente lo hacemos el día 1. Entonces, claro, ahí también va a haber un chaval que va a hacer también un taller de baile. Entonces, claro, se enfoca el concierto de diferente manera, ¿no? Pero lo que te estaba diciendo, como la música esta no está enfocada como un concierto de violín clásico o un concierto de música de cámara, por eso a mí me gusta hacerlo de esa manera distendida que te he comentado antes, ¿no? Yo me bajo, les invito, hay un tema en los conciertos que les enseñamos una melodía, sin letra, lógicamente, la, simplemente con la, ¿no? La gente se lo pasa de escándalo, yo me bajo para abajo, los incito porque la gente son muy parados, no están acostumbrados, ¿no? A ver una persona que se baja por medio de un concierto ahí a hablar con ellos, ¿no?
Y en tu caso, porque tú eres de formación clásica, ¿no?
Sí.
Y para ti también, o sea, tú dices cómo se lo pasa a la gente, pero tú te lo pasas todavía mejor.
Yo me lo paso como los indios.
Vamos a hablar de tus compañeros. Antes los mencionabas, Amalia Bullejo Sánchez en guitarra. Sí. Ella es guitarrista también de formación clásica, ¿no?
Clásica, sí. Es brutal. Amalia es una... Además, ha sufrido, ahora que no lo oye, una grandísima transformación, porque es una mujer seria, ¿no? O sea, aunque luego la intimidad es súper alegre y demás, ¿no? Pero en los conciertos es una persona, se ha tomado todo muy en serio, muy seria, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, al principio, cuando tocaba con nosotros, ella sentada, no sé qué, le decía, Amalia, te tienes que levantar, tienes que intentar moverte. Entonces, ya hemos conseguido de que se ponga de pie con la guitarra colgada, se mueve, nos miramos, sonreímos, entonces...
Bueno, ella es la jienense, ¿no?, del grupo. O está enseñando en Jaén.
Sí, bueno, actualmente ella y yo somos las que actuamos, trabajamos en Jaén, porque nuestro compañero lo trasladaron ahora para Granada, para el superior de Granada.
Pedro José Delgado Antunes.
Contrabajista, sí, es que ese no lo rifo.
Uh-huh. me llama la atención, porque lo primero que me llamó la atención es que en la programación de esta jornada cultural de la cultura judía de este año en Jaén, aparecíais vosotros presentando el disco, dice como homenaje a Ibn Shaprut. Yo no me imaginaba a Ibn Shaprut con la música klezmer, pero bueno, es música klezmer hecha en Jaén, eso sí que es particular.
Sí, nosotros, pues es curioso, ¿no? Nosotros siempre estamos súper agradecidos a lo que es el Ayuntamiento de Jaén, ¿no? Y a la Asociación Juventa, porque fueron ellos los que siempre, cuando han necesitado para cualquier acto, para el encendido de velas, del día de con conmemoración del día del Holocausto y demás, del 27 de enero, siempre nos llaman a nosotros, ¿no? Uh-huh. Luego, la Asociación Juventa allí también tiene mucho peso. Y siempre que ha habido, hacen visitas guiadas y teatralizadas por la judería de Jaén.
Uh-huh. Bueno, yo aprovecho aquí para saludar a mi amigo Rafa Cámara y también a Juan Cuevas del Ayuntamiento.
Sí, son geniales los dos. Y entonces siempre han contado con nosotros, siempre. Uh-huh. Nosotros estamos súper agradecidos a ellos. Pero sí que, en septiembre del año pasado hicimos por el aniversario de Ibn Shaprut, hicimos un concierto y en el cual yo iba explicando un poco, fue bastante, porque queríamos mezclar, ¿no?, la música judía con, ya que él era el judío más importante de Jaén, ¿no?, uh-huh, con toda su vida, ¿no? Entonces, bueno, pues iba contando aspectos de él, e intentamos intercalar la música más representativa con él, ¿no?
Uh-huh. Pues sí. Bueno, lo más importante es saber que existe en España un disco de un grupo que se llama Klezmorim, que el disco tiene mucho valor musical y también está hecho con mucho cariño, el diseño, la cajita, todo vale la pena, o sea, no se la descarguen de internet, por favor, porque no vale la pena, realmente esta es una de las cosas que conviene tener en la estantería. Y Ruth, nos vamos a despedir. Hemos estado escuchando distintos temas vuestros de fondo durante esta entrevista y nos vamos a despedir con uno que se llama Slow Hara. Uh-huh. En realidad es como un tango, ¿no?
Sí, es un tango y nosotros, bueno, cuando lo llevé es un tango que me pasó la transcripción Ilana Kravitz. Y cuando se lo propuse a Pedro, que somos los más locos, ¿no? Siempre que vamos a tocar, cuando estamos ensayando, nos miramos los dos y nos decimos, desvariamos, porque nos ponemos ahí como si estuviéramos tocando un tango en medio de Argentina, tocándolo ahí con toda pasión, y nos decimos, venga, ahora controlado, venga, vamos a tocarlo controladito. Y siempre es uno de los temas que pedimos, que el que quiera puede bailarlo con nosotros. Entonces, la gente que nos escucha, nosotros encantados, que si tiene oportunidad de poder bailarlo, nos encantaría, aunque sea a la lejanía.
Bueno, nosotros aquí también le damos permiso a los oyentes de Radio Sefarad que van a escuchar este tema ahora, que al lado del ordenador o el portátil o el móvil con que estén escuchándonos, se pongan también a bailar un tango, aunque sea en la mitad de la calle, en el autobús o desde donde nos escuchen. Y vamos a saludarte y a despedirte, Ruth González Aillón, violinista española, que desde siempre, como nos has contado, ha estado interesada por la música judía y ahora has podido plasmarlo en este disco de todos estos anhelos y desvelos musicales. Muchas gracias, mucha suerte en la presentación. Recordamos el día 3 en Jaén, dentro de las Jornadas Europeas de Cultura Judía, va a haber un concierto y presentación de este disco. Si están por la zona, todavía el 3 de septiembre todavía será vacaciones para mucha gente y los que estén por el sur, no solamente los que viven allí, los que estén de visita desde cualquier parte de Andalucía, que se acerquen porque vale la pena. Muchas gracias, Ruth.
Muchísimas gracias a vosotros y ya sabéis, para lo que haga falta, aquí estamos nosotros, para vosotros.